6:44, el personaje del día, el ministro de la Vivienda, Luis Felipe Henao, a quien saludamos por primera vez en este 2016. Ministro, buenos días, feliz año.
Mira, Arsi, muy buenos días, un feliz año para usted, para todos los oyentes, y que este año sea lleno de muchos éxitos.
Espero que esté descansando algo con su familia después de un año intenso como fue el 2015, y también le espera un 2016 complicado, con muchos planes, esperamos todos exitosos. Ministro, empezamos por decir que estamos preocupados por el tema del agua. Nos dicen que la gente consumió más energía en este diciembre de 2015 que en el mismo diciembre de 2014, cuando no teníamos amenaza del Niño. Los niveles del río Magdalena están en su nivel más bajo. El Quimbo sigue parado, todavía no ha fallado la tutela, el juez penal, y de todas maneras también vemos gente desperdiciando agua. Ayer, lavando la fachada del Congreso de la República, imagínese la belleza. La gente parece que no está tomando conciencia y la situación es realmente grave.
Darcy, la situación es muy grave. La primera tarea que tienen que hacer todos los alcaldes que se posesionaron la semana pasada es trabajar ya con las empresas de servicios públicos, poder determinar el estado y capacidad de sus fuentes hídricas. Hay alcaldes que no tenían el conocimiento de cómo estaba ni siquiera su municipio, y es muy importante saber qué fuentes hídricas están funcionando, no están funcionando, se están agotando, no se están agotando. Identificar fuentes alternas para poder llevar agua potable a sus municipios y revisar las medidas de respuesta del municipio y del departamento para atender cualquier emergencia. Por ejemplo, lo que están acabando de informar ustedes, lo que hizo el gobernador Jorge Rey, que ayer de forma inmediata firmó el convenio para que no siguieran mal los alumbrados y para poder activar los planes de emergencia en todo el departamento. Así lo necesitamos hacer en todo el país. Yo sí le tengo una muy buena noticia desde el sector de agua potable. Como nosotros venimos trabajando en este proceso hace más de un año y medio, tenemos 1.200.000 sancionados por derroche de agua potable, y las medidas que se han tomado le han servido pues a muchos municipios del país. De 300 municipios, Darcy, 300 que teníamos en situación de alto riesgo para que no se pudiera dar el servicio de agua potable, ya hemos logrado sacar a más de 140 municipios de dicho riesgo, y esto se debe a inversiones por 800.000 millones de pesos que se desarrollaron, más de 176 proyectos que se han podido ejecutar. Pero sí hay que hacer un llamado al Congreso de la República y a todas las instituciones. Uno no puede lavar la fachada de una institución, no puede estar desperdiciando agua, no puede dar un ejemplo cuando necesitamos que entre todos enseñar algo que, o mostrar algo que nos enseñaron las casas, el principio de solidaridad. Si derrochamos agua, puede que pasado mañana no tengamos agua, porque lo que se viene, como dijo Ledán, entre enero y marzo va a ser mucho más grave.
Señor ministro, ¿y qué ha pasado con la comunidad Guayú, que todavía muchos de ellos están necesitando agua?
Nosotros estamos trabajando con la comunidad Guayú, estamos trabajando muy fuerte con cada uno de ellos, con una estrategia específica liderada por la Presidencia de la República. Entonces, en esto nosotros ya se han repartido más de 362 millones de litros de agua potable entregados y movilizados. Lo estamos desarrollando a través de 195 carrotanques en 15 municipios desde la declaratoria de calamidad pública desde el año pasado. Hemos entregado más de 200 tanques. ¿Qué significa eso? Se instalan tanques en cada una de las comunidades y a estos tanques se les da permanentemente el suministro de agua potable para que la comunidad tenga el suministro de forma permanente, y eso está beneficiando directamente a 230 comunidades guayú. En cuanto a las soluciones de abastecimiento, hemos logrado y se han identificado con ellos mismos 232 intervenciones para las soluciones de agua, y hemos trabajado de la mano para que esas intervenciones le den agua a más de 33.000 indígenas de la comunidad guayú. Y estamos trabajando con ellos y con una fundación que se llama Oxfam Colombia, trabajando con cada una de los sitios donde ellos nos han dicho que necesitan el abastecimiento. Pero también hay que señalar que entre ellos, y esto son denuncias que uno tiene que decir, así no sea no sea que han recibido. Entre ellos se están dando muchas disputas porque nos están exigiendo que la distribución de agua potable en ciertas comunidades tiene que ser con un contratista determinado. Y a eso sí no la vamos a jugar. Nosotros no la vamos a jugar a que el líder de una comunidad imponga contratistas. Nosotros lo que nos tienen que imponer es que se dé el servicio de agua potable, pero no se pueden dar peleas entre comunidades para exigir quién va a ser el que tiene que llevar el agua, porque nosotros no vamos a permitir intermediaciones ilícitas. Lo que vamos a hacer es cumplir con llevar el agua, pero sin que haya ningún riesgo de corrupción.
No, tiene usted toda la razón, ministro. Además, el colmo que se esté exigiendo determinados contratistas para el tema del agua. Hablemos ahora de la vivienda. Según el ministerio, según usted, ministro, 150,000 familias colombianas van a estrenar vivienda en el 2016. ¿Cómo?
Así, primero estamos muy esperanzados con Bogotá. Yo creo que Bogotá y el alcalde Peñalosa tiene el reto este año iniciar en un solo año lo que hizo en 4 años o más de lo que se hizo en 4 años de la administración pasada. Y eso va a permitir que la economía del país, que el empleo y la industria, si Bogotá se reactiva, todo el país en materia de edificaciones va a sufrir un crecimiento positivo. ¿Qué esperamos en Bogotá? En Bogotá esperamos como mínimo iniciar 30,000 viviendas. 30,000 viviendas que van a estar ubicadas, 16,000 viviendas en Bosa, todo lo que ha señalado el alcalde sobre el Plan Zonal del Norte, poder desarrollar los proyectos de renovación urbana, pero de una forma ordenada, no como se estaba desarrollando, y eso va a permitir que el sueño de muchos bogotanos de construir vivienda y comprar una vivienda se pueda hacer realidad, con varios programas. Para las personas que están entre 1 y 2 salarios mínimos, que nos están escuchando, un taxista que en este momento va en su taxi, que gana entre 700 y 1,300,000 pesos, esas familias Darcy se gastan casi la mitad de su sueldo en un arrendamiento. Para ellos esperamos construir viviendas y que ellos puedan comprar sus viviendas de 180,000 pesos mensuales. También esperamos que a Bogotá llegue un proyecto hermoso, Darcy, César, que se llama Mi Casa Ya, que no había podido llegar porque no existía suelo o no existía gestión para que llegara ese proyecto. Y es para personas que ganan entre 1,300,000 y 2,600,000 pesos. También a esas personas les vamos a ayudar con la cuota inicial y les vamos a ayudar a pagar los intereses. Y un programa que debe iniciar en enero, que inicia este mes, esperamos que las tercera semana de enero, que se llama subsidio a la tasa de interés. El subsidio a la tasa de interés es para viviendas hasta de 220 millones de pesos, y también le vamos a financiar a las personas los intereses por los primeros 7 años, casi el 30% de los intereses. Esto va a permitir que todo el país esté en construcción, llegar por lo menos a una meta de 1,5 millones de empleados en este sector, y que la economía este año se vea muy jalonada por lo que podamos hacer en el sector de vivienda.
Ministro, buenos días. Usted anunció pues estas 30,000 viviendas durante el primer año del gobierno de Enrique Peñalosa. Usted dice que son 16,000 viviendas, 16 para 16,000 familias en el sector de Bosa. Son aproximadamente unas 64,000, 65,000 personas. Es decir, ustedes ya articularon con el gobierno de Enrique Peñalosa, porque es que en el sector de Bosa la crisis de transporte, la crisis de hospitales, la crisis de escuelas, de colegios públicos es muy grave, porque los sectores donde hay más de déficit de copas escolares es precisamente en ese lugar. Entonces, ¿cómo solventar esa crisis entregando más vivienda? Y va a haber muchas más familias y muchas más personas viviendo en ese sector del sur de la ciudad.
Esa es una muy buena pregunta, y eso lo hemos trabajado con el alcalde, y el alcalde es conoce como más este problema, porque además él fue el que desarrolló todo el programa de Metrovivienda y fue el que empezó con la medida de poder tener bancos de tierra. Dentro de estas soluciones, en el tema de transporte, donde se empieza a desarrollar este proyecto, que es Campo Verde, hasta ahí llegan las estaciones de Transmilenio. Segundo, cada uno de esos proyectos tiene que ir con equipamiento en educación, con equipamiento en salud y con equipamiento en espacio público. Se espera que por lo menos tener un 50% del desarrollo de estos proyectos para espacio público. Entonces, sí se espera desarrollar una medida integral. Las 16,000 viviendas que se van a desarrollar no se desarrollan todo este año. Las 30,000 que se esperan para Bogotá cuentan solamente con 8,000 viviendas en Bosa, pero también tiene el Plan Zonal Isme y tiene también el Plan Zonal Norte y programas de otros planes parciales en la ciudad. Y esto va a permitir que Bogotá crezca de una forma ordenada, teniendo en cuenta también todo el desarrollo de equipamientos para que la gente pueda desarrollarse con una mejor calidad de vida.
Ministro, ¿y cómo evitar inundaciones? Porque usted hablaba de Metro Vivienda, fue un proyecto del alcalde Enrique Peñalosa, pero vemos que hace, si no me equivoco, en el año 2011 sufrió inundaciones. Entonces, ¿cómo evitar que esas viviendas que se van a construir sufran inundaciones? ¿Va a estar muy cerca de esos canales, esos brazos del río Bogotá o del canal Cundinamarca?
No van a estar cerca. Cada uno de estos proyectos tiene un estudio tanto desarrollado por la anterior administración, desde la administración de Loreno, como por la administración Pedro, donde se hizo la zonificación de riesgo de cada una de estas zonas, y se sabe en qué parte se puede construir y en qué parte no se puede construir para que no haya ningún riesgo frente al tema de desbordamiento. También hay que señalar que lo que pasó en la administración Moreno frente al desbordamiento de Río Bogotá y los cauces, también se dio por una mala gestión en la empresa de servicio de Bogotá, empresa de Bogotá, donde no se hicieron mantenimiento a dichos cauces. Pero cada una de estas viviendas tiene que tener por lo menos un proceso de donde queden alejadas de cualquier desarrollo o fuente hídrica que pueda haber afectado su ejecución.
Ministro, ¿cómo va a ser esa segunda fase de vivienda gratuita para casas, para las personas desplazadas, para las personas víctimas de la violencia?
Bueno, dos temas muy importantes. En la primera fase, que fue un éxito que terminamos el año pasado, nosotros no terminamos solamente con la construcción de vivienda. Estamos construyendo alrededor de 30 colegios, se están invirtiendo más de 600,000 millones de pesos en temas de seguridad, convivencia ciudadana. Hay que recordar que las personas que están llegando a los programas de gratuidad son personas muy, muy, muy vulnerables, personas que a veces no sabían utilizar un baño, que a veces nos puede parecer a nosotros totalmente imposible, totalmente posible en un país que todavía tiene que avanzar mucho en temas de igualdad. Entonces vamos a invertir, y esa ha sido la orden del presidente de la República, de la mano del Departamento de Prosperidad Social, mucho en convivencia, porque ahí está el éxito de este programa, y se van a desarrollar procesos de acompañamiento social. O sea, por la primera fase seguimos trabajando muy de la mano con esta familia, las vamos a seguir acompañando y vamos a seguir imponiendo sanciones también a las familias que no estén viviendo de forma adecuada. Iniciamos con 785 procesos de restitución de bienes, de estos procesos de las 100,000 de familias que no tienen convivencia, o que están desarrollando alguna actividad ilícita, o que no están cumpliendo con sus obligaciones. Frente a la segunda etapa de vivienda gratuita, iniciamos los procesos de licitación la próxima semana. Se van a iniciar con 17 departamentos en más de 200 municipios que ya tienen los lotes, que suceden todos los procesos de viabilidad y que los proyectos cumplen con no estar en zonas de alto riesgo, y vamos a llevarlos a municipios categoría 4, 5 y 6. Porque si muchos de estos municipios, la única fuente de empleo son las obras públicas que se desarrollen. Les queremos llevarlo a los municipios más pobres, porque los municipios que tienen mayor capacidad, Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, vamos a ejecutar programas como el de Mi Casa Ya, programas como el de Subsidio a la Casa, o programas como el de Caga Ahorro. Por ejemplo, en Barranquilla se lanzó la semana pasada un programa de 8,000 viviendas para el programa de Mi Casa Ya. Esta ciudad tiene asegurado la demanda, pero en municipios chiquitos, donde no existen casi bancos, y vamos a llegar con los programas de gratuidad.
Óigame, ministro, ¿cómo va el tema de Salgar? Usted ha estado ahí al frente de la reconstrucción después de la avalancha, y bueno, sé que se entregaron algunos de los puentes, pero estamos en el tema de la vivienda. Había unos temas, problemas con algunos de los lotes. ¿Cómo avanzan?
Estamos trabajando. Salgar tal vez fue de las tragedias más duras que hemos vivido este año. Como todos sabemos, se perdieron 93 vidas. Esto es un proceso que no ha sido fácil por el desbordamiento del río La Vigoriana. Se tienen que desarrollar 313 viviendas. Ya iniciamos un proyecto de viviendas, pero tenemos dos proyectos que el 8 de enero, si no hay una solución, ya iniciamos el proceso de expropiación a familias de Salgar, que primero ofrecieron vender los lotes de una forma voluntaria y después quisieron tener unos precios superiores a los avalúos que se estaban desarrollando, casi 6 veces superior a los avalúos. Por eso se inició el proceso de expropiación. Dentro de ese proceso de expropiación hay una fase que es una fase de negociación que sigue la ley. Esa fase termina el 8 de enero, si no seguiremos con el proceso de expropiación, pero no se ha perdido un solo minuto de darse. Dentro de todo este proceso ya tenemos todos los estudios, tanto técnicos urbanísticos, ya se tienen las licencias, se tiene todo el proceso de estudios de suelo. Entonces, una vez que tenemos el proceso de expropiación, ya también se tiene el constructor y le hace entregar el primer proyecto en mayo y los demás proyectos empezar a entregar a partir del mes de junio y terminando este año que todas las familias de Salgar tengan vivienda.
Sobre todo, muy importante, ministro, que esto no termine sucediendo como en Gramalote, que ya van más de 5 años después de que desalojaron esa población y no han podido reconstruirla. Finalmente, ministro, lo dejaron a usted medio cojo sin su viceministra de Aguas, la doctora María Carolina, que se posesionó como directora de Hábitat de la administración de Enrique Peñalosa, una excelente funcionaria. Usted ya ¿reemplazó a su viceministra?
Mire, reemplazar a María Carolina no va a ser fácil. Yo creo que se llevaron tal vez una de las mejores funcionarias que teníamos en el ministerio, con una gran capacidad de trabajo, pero estamos conscientes de que ese sacrificio que está haciendo el ministerio, dando uno de sus mejores funcionarios, va a permitir que Bogotá por fin empiece a construir vivienda. Todavía no, todavía estamos examinando a ver si qué opciones hay, quiénes pueden ser viceministros. Quisiéramos mirar dentro de los alcaldes que salen ahorita de examinar varias hojas de vida, porque hubo gente muy buena. Nos gustaría poder contar con alguno de ellos. Y dentro del sector también hay gente en Planeación Nacional que nos gustaría tenerlo. Tenemos entre 3 y 4 candidatos. Estamos esperando que podernos reintegrar después del 12 y sentarnos con el presidente de la República y poder tener un muy buen viceministro, pero claramente reemplazar a María Carolina Castillo va a ser muy difícil.
Pues, ministro, le deseamos de todo corazón un muy buen 2016, porque si a usted le va bien, eso quiere decir que al sector de la vivienda y de la agua, que son sectores importantísimos dentro del país, les está yendo bien. También su sector, el de la vivienda, ha sido uno de los que ha jalonado la economía, ha sido el gran ejecutor y también ojalá siga siendo parte del gobierno nacional.
Gracias, Darcy. Nada más un pequeño llamado, un llamado que hemos visto que hizo ayer también el alcalde Peñalosa, que lo está haciendo el presidente. Es necesario vender el Quimbo, es necesario vender el Quimbo porque los niveles de río Magdalena están...
Ay, caramba, iba él con un llamado que ha hecho todo.
Se generan problemas ambientales y se está colocando en peligro pues todo el tema de extracción de energía. Yo creo que no se puede poner por encima del interés particular sobre el interés general, y todos tenemos que hacer una cruzada para que el Quimbo rápidamente empiece a funcionar.
Gracias, ministro. Cada vez son más las voces que se unen al clamor desde el gobierno nacional para que el Quimbo vuelva a funcionar. Ya estamos viendo las consecuencias, estamos viendo la amenaza de un posible racionamiento. Ya sabemos que nos van a subir las tarifas de energía, y es que no nos olvidemos, el Quimbo estaría generando el 5% de toda la energía en el país. 10 de la mañana, 7 de la mañana, 2 minutos.